If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 275. Y antes de que empieces tu cátedra sobre la contaminación aquí en Monterrey.
No tengo ninguna cátedra acá.
Bueno, prometiste, no prometiste, pero
no,
dijiste.
No me preparé.
Ok.
Aquí no se toman las cosas en serio.
Ok, pero bueno, antes, si aún así fueras a luego querer platicar sobre ese tema, quería compartirte una reflexión que me compartieron a mí hace pocos días.
Reflexiones. ¿Ya llegamos a eso? ¿Ya somos ese podcast?
Bueno, déjame te lo digo.
¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero?
Si se pierde a sí mismo.
Si se pierde a sí mismo.
¿Hora
¿Es
del
ese
Angelus
tipo de cosas?
No. Déjame lo digo y luego tú puedes juzgar.
Bueno, ándale.
Me dice, si los días de la semana fueran las décadas de nuestras vidas, ya estaríamos en viernes.
No, yo creo que yo voy en
bueno, tú vas en jueves.
Yo voy en un jueves.
Tú vas en un jueves. Yo sí voy en un viernes.
Pero no porque, o sea, estás diciendo que te vas a morir a los 80.
No estoy diciendo que yo me voy a morir a los 80, pero no es fuera de lo común. Morirse
no,
a los 80.
Morir, perdón, a los 70.
Pues 70, finales de los 70, 80, digamos.
Bueno, sí, 80.
No es fuera de lo común.
¿Le estamos tirando a vivir más o con eso tenemos?
No sé si yo alguien se me ofrece ahorita el quiere saber tu fecha o firmas un como en un partido de fútbol de que oye, de plano firmo el empate ahorita.
Yo no quisiera saber mi fecha de muerte.
No, claro que no, nadie quiere eso.
Pero como que a ver, si me van a escoger eso de firmar el resultado final.
Ajá. O sea, firmas un 80 bien vivido sin
pero
problemas.
Pero el problema es cuando haces eso en un partido de fútbol, no puedes tú firmar algo ya empezado. O sea, imagínate que en un partido de vuelta,
ajá,
no puedes decir en el partido de vuelta cuando vas ganando 0, firmo el empate. Pues sí, güey. Porque con eso pasas.
Ah, no, sí, no. Pero no,
y tampoco es de que si vas perdiendo 2-0, de que firmo el empate.
No, claro.
Así, güey.
No, te pongo el escenario. Estás jugando, está el partido 1-1, te expulsan un jugador y sientes que el otro equipo está más cerca del 2-1 que tú, te expulsan
pero es que es
un
lo
jugador.
Mismo porque estás tú en desventaja. Ajá. Tú no es firmar, o sea, pendejo estarías. O sea, el chiste es cuando te tiran el de que lo firmas, es cuando hay como una parte contraria a lo que sería el mejor resultado para ti. O sea, cuando tienes que escoger, tienes que poner la balanza a jugar. Eso se cuenta cuando, imagínate, en este último juego de América-Monterrey, jornada 4 o 5, o sea, no importa mucho, pero
cada punto suma.
Sí, digo, cada punto suma. Pero no es eliminación directa.
No.
Entonces, si me dicen, firmas el empate en un 0-0 y cuando Monterrey va jugando muy cabrón en toda la temporada y se topa con el América, firmas el empate, ahí sí vale, porque es de que, ok, sé que Monterrey le puede ganar al América, pero también, pues, es en el Azteca.
Sí.
¿Sabes qué? Si firmo el empate.
Sí, y vas contento con un punto.
Ahí es válido.
Ajá.
Pero cuando dices tú, pues está empatado el juego, están encima de ti, te expulsan a tu defensa central, pues el firmar el empate, pues obviamente es el camino a seguir.
Sí, claro. Bueno, regresando a la vida.
El fútbol es
vida. Es la vida, fútbol es vida. Ok, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la vida. Es
lo mismo.
Es lo mismo, ok. Entonces, la reflexión, si los días de la semana fueran las décadas de nuestras vidas, yo ya estaría en viernes. Me queda un fin de semana. El fin de semana pasa muy rápido.
Pero el fin de semana es lo mejor de la semana.
Sí.
Y creo que eso en las vidas,
ajá,
o si los días de la semana fueran décadas, está al revés. El fin de semana sería el miércoles y el jueves. Los 20 y los 30 serían el fin de semana.
Sí. Bueno, no es una reflexión. Quizás es más una analogía que una reflexión.
Pues está muy puñatas tu reflexión.
Ok.
No te creas, luego te sientes y,
no.
Y pasan dos semanas y no me has hablado. ¿Qué pasó?
Sí.
Es que esa vez me dijiste que...
Bueno, cosas que te hacen sentir viejo, a eso iba realmente, no tanto de la analogía o la reflexión.
¿Quieres saber cosas que me hacen sentir viejo? Que este año, por ejemplo, hace poquito, y no sé si lo compartí contigo.
Sí, lo dijiste inclusive el viernes en tu show, lo dijiste.
Ah, sí, lo dije en mi show.
Sí.
Que me cayó el 20 la semana pasada. Pues no es un 20, pero como que le puse luz al asunto que este año se cumplen 30 años de la muerte de Kurt Cobain.
En abril.
Y yo recuerdo perfectamente dónde estaba, qué estaba haciendo cuando me enteré.
Uh-huh.
Y digo, madre, fue hace 30 años.
Sí, 30 años.
Eso me va a sentir viejo.
Sí.
Me va a sentir viejo que se me acerque gente buscando una foto conmigo y en sus comentarios positivos hacia mí o como le llaman, en sus porras hacia mi proyecto o expresándome lo gran fan que han sido a través de los años, me dicen de que yo soy fan tuyo desde que tenía 11 y ahora tengo 30.
Sí.
Se aprecia. O sea, yo sé que viene de un lugar bonito.
Se aprecia la patada en los huevos.
No, porque no es una patada en los huevos. Ellos me lo dicen desde su corazón.
Es un reality check.
La mano, pero sí. Es de que, ay, cabrón, ok, sí, estoy viejo. Y este año cumplo 44.
Uh-huh.
No estoy diciendo que ya no me digan eso, porque sé que viene de un buen lugar.
Sí.
Pero me hacen sentir viejo. Que yo nunca he estado peleado con el estar viejo. Pero chance y... En algún momento donde ya me empieza a ver viejo, porque sé que no me veo a mi edad, chance ya me va a empezar a pegar más.
Sí, ojalá y no. Pero yo viajé en esta última semana un poco en el tiempo a través de unas experiencias musicales que vi en la tele o que tuve a través de la tele. Me topé con un documental sobre la grabación de USA for Africa. No sé si la viste.
Sí, lo vi. No sé si es una buena o mala canción.
Es una muy buena canción.
¿Se te hace?
Sí, es una muy buena canción. Pero no sé qué tanto tiene que ver el contexto.
Está, no se te hace muy, muy cursi.
Sí, es muy cursi, pero no deja de ser una muy buena canción.
O sea, está padre el coro y lo demás, no sé.
Es que todo el contexto de la canción está bien padre. Yo me acuerdo muy bien cuando salió esa canción y lo que me llamó la atención... con el documental, porque es el tipo de documental que a mí me gusta mucho,
el histórico, okay.
Histórico, pero también el poder ser la mosca en la pared. Y ver gente que...
¿Viste el que está en... Digo, no voy a cambiar el tema, nomás porque también es una recomendación si no lo has visto.
Uh-huh.
Yo no lo he acabado y lo veo muy esporádicamente, pero el del mundial pasado, el de Captains of the World.
Ah, sí.
Eso se cuenta que es
sí,
lo mismo.
Sí.
Es estar como que ser una mosca en la pared,
sí,
en el vestuario, en la vida personal de los jugadores que jugaron el mundial anterior. Recomendado.
Muy buen documental. Hay varios, inclusive de fútbol. Me acuerdo cuando vi la serie de Man City, que también me sentí mosca en la pared de poder meterte en el vestidor junto con Pep y ver qué le dice a los jugadores a medio tiempo cuando van perdiendo 1-0, qué le dice a final de la temporada cuando están a punto de ganarse la liga, o sea, cómo se van preparando para los juegos. todo ese momentos de cosas que a mí me interesan, como puede ser el fútbol, como puede ser la música, ser mosca en la pared, a mí me divierte mucho.
Y como anexo a esto, a lo de We Are The World, yo siempre he dicho que mi primer contacto con música, digamos, entre comillas, de neta, uh-huh. fue el soundtrack de Grease, ¿no? Uh-huh. Y que posteriormente entré al rock por medio de Poison y Bon Jovi, gracias a mi papá, Kiss. Pero me acuerdo perfecto, y no sé por qué no cuento esto, chance porque no le di seguimiento, pero mi mamá, me acuerdo que grabó en Betamax, si ubicamos lo que es Betamax.
Yo nunca tuve contacto con Betamax, que yo me acuerdo que eran como cassettes, pero más gordos, no más grandes.
Más chicos que los VHS.
Ajá, sí.
Pero como yo tuve VHS más tarde. Es como VHS, pero okay. Otro formato.
No, yo nunca tuve eso.
Muy similar. Pero entonces, mi mamá me grabó, no sé de qué canal, o no sé si me lo grabó a mí o lo grabó para ella, el video de We Are The World y el video de Thriller de Michael Jackson.
Sí.
No sé qué tan contemporáneos sean. Creo que es el mismo año.
No, Thriller es antes.
Ok. Y yo me acuerdo que yo veía los dos videos, que los ponía mi mamá y los veía. Y a mí me gustaba el de Thriller por lo de que se transforma en hombre lobo y los zombies bailando. Y me daba miedo. Y el de We Are The World era el que...
Pues tú tenías... Si lo viví...
No, pues ponle tú que no fue el año que salió.
Ok, pero tenías siete años a lo mejor.
7 años. Sí. Pero no me llamó la atención tanto la música de Michael Jackson, era más el video. Ajá. Y pues We Are The World, que pues también es de Michael Jackson, junto con Lionel Richie y muchos otros artistas prestando su voz, como que me recuerda cosas escuchar la canción, pero no es así como que digo que qué buena canción. No,
a mí esa canción pegó cuando yo ya estaba en secundaria, ¿será? Primaria todavía, quinto quizá. O sea, yo ya estaba escuchando música y esa canción pues pegó muy
fuerte. Sí, yo todavía no llegaba a mi fase de escuchar música todo el día, todos los días.
Ajá. Y también lo místico en aquel entonces, que pues no te enterabas de nada. Por eso me llamó mucho la atención el documental, porque de repente salía una canción. Ya había salido el que hicieron en Inglaterra, dirigido por Bob Geldof. Do They Know It's Christmas, que también vi el video. Yo, ¿cómo que se juntaron todos ellos a grabar una canción? Luego vi el video de USA for Africa un poquito después. Y yo, ¿cómo hicieron para juntar otra vez tantos artistas?
Ay, ¿a poco Andreas de 12 años se preguntó eso?
Me llamaba la atención el ver tantos artistas. Bueno, a lo mejor no me hacía la pregunta de que cómo hicieron.
Porque, pues, en el Pal Norte, ¿a poco un niño dice, ¿cómo le hacen para juntar a tantos artistas?
Ok, está bien.
Pero ya creces y dices tú, pues el Pal Norte, pues porque los artistas cobran por esas apariciones.
No era tanto eso, sino quizá era más el que se hayan juntado a cantar juntos. A lo mejor, se llevan, son amigos o porque están grabando juntos. Mm. A lo mejor era más eso, porque también llega un momento donde, como en la escuela, no sé si a ti te pasaba eso, que pues tenías los que les gustaba mucho el hard rock, que los que les gustaba más tal música y que los que les gustaba tal, o sea, que hacían bandos y te vestías, bueno, a lo mejor ustedes no, porque ustedes estaban obligados a ponerse un uniforme todos los días, sí. Pero en mi colegio podías expresarte.
Lo dijiste como si yo hubiera vivido en una... No sé, en una sociedad comunista, ¿verdad? Ustedes que se visten todos iguales, pendejos, ¿no? Pues,
bueno, pero no tenían quizá en la escuela la oportunidad de expresar sus gustos musicales a través de su vestimenta. Eso,
ni del pelo y así, era pelo corto.
Sí, cuando yo crecí sí era más eso. Entonces había cierta rivalidad de que si te gusta el hard rock, no te puede gustar tal cosa. Y si te gusta tal cosa, le haces el feo al hard rock, etc. Entonces, al ver esos artistas juntos, no que había quizá de demasiados géneros, porque eran, en el caso de USA for Africa, creo que igual en el de Inglaterra, que no me acuerdo cómo se llamaba ese conjunto, Live Aid se llamaba.
Band-Aid
se llamaba.
Live Aid for Concert.
Sí, Band-Aid se llamaba. Y USA for Africa. Entonces, no era que juntaban de diferentes géneros, sino que agarraban los artistas más populares en el momento. pues, estrellas mundiales. Entonces, al ver ahorita ese documental y también el proceso para juntarlos, porque todo ese mensaje llega de, o mensaje, toda esa idea llega de Harry Belafonte, uh-huh, un artista afroamericano de anteaños, se puede decir.
Se acaba de morir, ¿no? Pues es el de la canción de Beetlejuice.
Ajá. Se acaba de morir el año pasado, de hecho, porque ahorita en los Grammys vi que le hacían un tributo. Él le dice a Quincy Jones que deben de hacer eso. Quincy Jones en aquel entonces era el productor estrella. Acaba de producir el álbum Thriller, Michael Jackson, que arrasó en los Grammys, hablando de los Grammys. Entonces Quincy Jones habla con Lionel Richie y con Michael Jackson y dicen, júntense con Stevie Wonder y compongan una rola para este proyecto. Pero ahí no hay mails, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay celulares, no hay... Entonces, para empezar, para encontrar a Stevie Wonder resultó ser un problema. Entonces, nunca se juntan con Stevie Wonder para componer. Nunca.
Está sonando en algún lado, pero no sé dónde.
Y no lo encontró, sí. Entonces, no encuentran a Stevie Wonder. Llega luego para grabar la canción, pero la componen Lionel Richie y Michael Jackson. Y luego empiezan a llamar a las oficinas o a los managements y a los artistas en algunos casos directamente para ver, oye, ¿te interesa participar en eso? Y ven cuáles son los tops ahorita. Bruce Springsteen está haciendo su gira de Born in the USA. Michael Jackson acaba de grabar Thriller. Prince, que luego no aparece. Prince acaba de sacar Purple Rain con todo de película. Y encuentran una fecha que es en los American Music Awards, donde todos se van a estar juntos en Los Ángeles. Y dicen, bueno, tenemos esa noche para grabar.
O sea, a ver. Sí. No cuestionar lo que estás contando porque todo eso está en el
documental. Sí.
Pero a ver, imagínate que yo soy Joseph Woods y que yo en el 80, ¿qué era? 85. Que en el 85, vamos a ponerle ahí, yo era un artista muy exitoso y muy popular en Estados Unidos y tengo 23 años. ¿Mm? Y se vienen los American Music Awards. Estoy nominado y gané 3 premios. Y me dicen, oye, vas a venir a cantar, a grabar esta madre. Digo, en ese tipo de premios siempre hay afters chingones. Uh-huh. Y normalmente lo chido de todos esos premios no es la ceremonia en sí, sino los afters.
Ajá.
Entonces sería, oye, pero pues me voy a perder el after, ¿verdad? Sí, te vas a perder el after y vas a venir aquí a grabar con unos pinches vatos necios. Pero es un beneficio,
Ajá. Sí. No te van a pagar.
No te van a pagar. Etiopía. ¿Mm? Es el niño de 23 años. Y tiró esa edad porque... Chance para la gente que nació en los 50s, cuando tenían 23 años, pues ya tenían de que 7 hijos. ¿O sí? Pero bueno, yo lo estoy traduciendo a hoy en día. Que sí. Un huerco de 23 años no sabe ni cómo cagar todavía, ¿no? Entonces... Yo prefiero irme al after.
Mm, sí, no vi, de hecho, en la grabación ningún...
No estoy diciendo que yo haría eso.
Chavo de 23 años.
Porque se fueron al after.
Sí, se fueron al after.
¿Por qué no le hablaron a... Pues es que ¿quién más estaba de moda?
No sé, pero a los que estaban de moda, ahí estaban. Estaba Billy Joel, estaba eso, Bruce Springsteen.
Puro viejo.
Pues no sé qué tan viejo era Bruce Springsteen en el 86.
Tenía 30 y... ¿5?
Sí, a lo mejor. No tan joven. No tan joven, ni tan viejo.
Pero, pues, ¿dónde están los veinteañeros?
Sí, no había.
Michael Jackson, ¿cuántos años tenía ahí? No, Michael Jackson siempre fue muy raro, ¿no?
Sí, independientemente de su edad, siempre fue muy raro. No sé en qué año nació Michael Jackson. Si tengo que adivinar, voy a decir 58.
¿En esa fecha?
No. Nació en el 58.
No sé. Pero bueno, entonces... Y era puro borracho y puro drogadicto. Mm. ¿Quién se queda despierto toda la noche grabando una canción? ¿Cómo le hacen?
No sale en el documental eso, de cómo hacían. Si había truco o no para
pues mantenerse. Obviamente había truco. A huevo había truco. A huevisísimo hubo truco. Sí.
Pero regresando al momento de Fly on the Wall y algo que me conmovió mucho al verlo y que repetí esa escena varias veces, es cuando le toca a Bob Dylan grabar. Uh-huh. Y Bob Dylan, sé cerca de nada de Bob Dylan, Pero lo poco que sé es que también es como un bicho raro, que no es muy, no me cae como una persona súper social, muy introvertido, muy en su onda. Entonces llega ahí entre puras otras estrellas, porque Bob Dylan también, para la gran mayoría que están ahí, él es una de las grandes estrellas. Y cuando le toca grabar su parte, él demuestra todas esas inseguridades ante hacerlo. Como que no lo quiere hacer porque está con puro cantante de primer nivel y él sabe que Bob Dylan realmente es más lírico.
Pero no debería él estar orgulloso del tipo de voz que tiene.
Pues tú dime, como artista, si te juntan ahorita con puras artistas estrellas, ¿a poco no van a salir inseguridades tuyas?
Ahí te va lo que yo pienso que pasaría. Número uno, no me invitarían.
Bueno, pues vamos a hipotéticamente, sí.
Imagínate que me invitan y uh-huh. está ahí Andrea Bocelli y Bocelli. Luis Miguel.
Ajá.
Y ¿quién más canta así súper cabrón?
Pues no sé, pero agárrate un aquí de la Latinoamérica. Está
estoy diciendo, bueno, Juanes, italiano, pero ¿eh?
Está Juanes, está
Shakira. Y gente, imagínate.
Carlos Vive.
Gente que tenga vocesotas así. A mí me estarían invitando a pesar de mi tipo de voz.
O a lo mejor por tu tipo de voz.
No, por eso. O sea, no, saben que yo no voy a llegar a hacer un... ¡Eh! Perdón ahí que se nota rojo ahí, pero fue para dar un punto.
Uh-huh.
Me están buscando sabiendo cómo canto.
Uh-huh.
Y voy a llegar y mis colegas ahí presentes saben qué esperar de mí.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Entonces, muchos podrán decir que canto pinche, otros van a decir de que, pues, le da personalidad, otras cosas, otros van a decir de que, pues, tiene su estilo.
Uh-huh.
Va a haber varias opiniones.
Ajá.
Entonces, ¿por qué me va a dar pena?
No sé. Yo no estoy diciendo que te debe dar pena,
no,
pero...
Es que, oye, quizás sí me dé, pero... Yo voy a llegar y voy a decir, pues así canto, así todo, ustedes todos saben cómo canto, pues voy a llegar a cantar como yo sé cantar.
Sí, Dylan yo creo que se sintió muy fuera de lugar y esa escena cuando le toca grabar y le piden, y aquí Lionel Richie entiende esa situación, pide a todos salirse porque están todos en el live room para donde se graban todas las voces, pide a todos salirse, se queda nada más Bob Dylan. Bueno, y antes de, Bob Dylan no sabía cómo cantar esa parte. Pues, ¿qué hago? No sé. Y como que no se le ocurría nada. Y resulta que Stevie Wonder es muy bueno para imitar voces de otros. Entonces, Stevie Wonder imita la voz de Dylan y canta, sugiere cómo debería cantar su parte. Dylan lo agarra y entiende. Sale toda la gente y lo graba nada más él, Quincy Jones y Stevie Wonder en el piano acompañándolo. Y cuando termina su parte, eso fue lo que me conmovió. Todavía volteé diciendo, eso no me salió muy bien, ¿verdad? Y llega Quincy Jones, no, salió perfecto. Está perfecto así. Bueno, si tú lo dices, tú sabes.
¿Lloraste?
No lloré, pero me emocionó esa parte. Y luego entra Springsteen para felicitarlo. Y luego hay una entrevista ya muchos años después con Springsteen, cuando él habla sobre cómo él era fan de Dylan. Entonces está muy bonito verlos, la interacción entre ellos, siendo fan uno del otro y poder ser mosca en la pared. Y me transportó en el tiempo de regreso a cuando yo en secundaria, no me acuerdo si era primaria o secundaria, escuchaba y cantaba esa canción con mis amigos porque era el hit del momento. Y luego tuve otro momento parecido al ver los Grammys este pasado domingo, que hubo mucho viento el domingo. El sábado y domingo hubo mucho viento.
El viernes y sábado, ¿no?
Sí, viernes y sábado. A lo mejor para el domingo se había calmado, pero como que la luz en mi casa se iba y venía. Entonces pude ver gran parte de los Grammys. Y luego de repente se apagaba la tele y luego se prendía. Y entonces perdí algunas cosas. Pero lo que no me perdí, que para mí fue el gran momento de los Grammys, fue cuando Luke Combs y Tracy Chapman cantaron Fast Car.
Yo lo vi en Twitter.
Eso para mí fue el highlight de la noche. Porque tenía yo mucho de no escuchar a Tracy Chapman. Y ese álbum salió en el 88. Y creo que es su álbum debut.
¿Conoces otra canción de Tracy Chapman que no sea esa y la de
Revolution? Esa rola creo que es del álbum que sigue.
Esa canción, la de Give Me a Reason, no sé cómo se llama.
Sí, ¿esa? Creo que se llama Give Me a Reason.
Pero eso ya es 90, ¿eh? O sea, 90 y...
Sí, creo que es del segundo disco de ella, no, creo.
Cuatro.
Yo no le seguí mucho la pista a Tracy Chapman. El álbum debut, que se llama Tracy Chapman, es muy buen álbum y lo escuchaba mucho. Okay. Otra canción de... Bueno, empieza con Revolution. La segunda rola es Fast Car. No me acuerdo la... Es muy bueno ese disco.
Es que yo nomás conozco esas dos. Quizá sí. Conozca otras.
Pues nosotros compramos ese disco. Y cuando digo nosotros, me refiero a mis amigos. Y justo en el 88 había yo empezado a tocar guitarra. Y amaba yo la música acústica o las canciones con mucha guitarra acústica. Y como ese disco es, en su mayoría, es guitarra acústica en los arreglos, me di la tarea de sacar varias canciones de ahí y tenía un amigo que cantaba mucho. Entonces tocábamos y cantábamos mucho en las fiestas que teníamos en secundaria.
¿Eras de esos?
Sí.
Wonderwall, sí.
No, pues Wonderwall salió varios años después.
Y cuando llegó Wonderwall dijiste, ya encontré mi vocación, ahora sí.
Cuando salió Wonderwall había yo dejado de hacer esas cosas. Entonces no me tocó nunca tocar Wonderwall en una fiesta.
No fue una razón para retomar.
Sí, pudo haber sido aquí vengo con el comeback. Ajá. No, porque no era nada más ese disco en el mismo 88. Y hablando de géneros, porque en el 88 también salió Lies.
GNR.
Ajá. Que también es un, bueno, ¿qué es? ¿Un EP?
Pues es como un disco, pero la segunda mitad son como canciones en vivo, ¿no?
Sí, y con varias canciones acústicas.
Fíjate que de niño yo pensé que era al revés. O sea, sí sé, ya después ya me enteré cómo estuvo la cronología de Guns N' Roses, pero yo pensé que Lies fue primero que el Appetite. Porque pues yo llegué tarde al Appetite porque pues pone tú que lo compré en el 89.
Salió en el 87, ¿no?
En el 87. Y cuando lo compro, ya estaba el Lies. Sí. O sea, ya existía el Lies. Entonces me lo compré porque... Y lo escucho y dije, esto tiene que ser antes. Como que parece un primer disco y luego ya una banda chingona en el Appetite, ¿no?
Sí. ¿Y qué salió después de Lies? ¿A poco fue Use Your Illusion?
Use Your Illusion.
Que salió en el 91. Ahí. Bueno, doble disco. Uno y dos. Entonces, al ver Tracy Chapman el domingo, me hizo recordar mucho a esa época cuando yo empecé a tocar guitarra y como cantábamos sus canciones y tenía yo 16 años. Y cuando la vi ahorita en los Grammys, pues también se notó que han pasado los años y me veo en el espejo y veo que han pasado los años.
Porque no se pinta el pelo. Si se hubiera pintado el pelo, está igual.
Piel impecable.
Pues lo que yo vi, nomás se ve el mismo tipo de pelo, pero ya bien largo, como que rasta.
Sí. Ajá.
Pero canoso.
Con canas.
Sí. Si se pinta el pelo negro, sí, parece Tracy Chapman de los 90.
Sí. Y ya, fueron dos experiencias muy bonitas musicales que me hizo recordar mi juventud y hacerme sentir viejo.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
El otro día llamó una persona, contestó Ingrid, llamó una persona a Land School pidiendo información sobre la escuela, sobre la prepa, y me lo cuenta después Ingrid, como que estaba un poco rara la señora por el tipo de preguntas que estaba haciendo, contando mucho sobre su hija, experiencias en otras escuelas, etcétera. Y de repente dice, oye, veo aquí en su página que tienen algo de que LGBTQ. Okay. Ingrid, no sé en qué página estás viendo, pero nosotros no tenemos nada de LGBTQ. No, aquí lo estoy viendo en la página de Ingrid, pensando que pues, a lo mejor alguien nos hackeó y puso algo de LGBTQ en nuestra página, pero qué raro. Y la señora insistía, oye, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso de que tienen en su página LGBTQ? Uh-huh. No lo tenemos en la página, pero lo que significa aquí y en China es...
Que es inclusiva.
Que es inclusiva y que, o sea, no, que hacemos, no, importa, no hacemos diferencia, no hacemos discriminación alguna, de tus preferencias sexuales, de cómo te identificas, etcétera. Eso es lo que significa. Uh-huh. Pero nosotros no tenemos eso en nuestro sitio, pero bueno, ok. Ya lo como que lo soltó. Y dice la señora, bueno, pero por ejemplo, ustedes ahí en la escuela tienen personas así, o sea, personas homosexuales. Y dicen, pues en todos lugares hay. Sí tenemos quienes a lo mejor no lo dicen, hay quienes son verbales, digo, y cuando digas quienes, tampoco estamos hablando de grandes cantidades, porque no somos muchos. Uh-huh. Bueno, pues es que no sé, porque luego a mi hija le tocó en otro colegio y pues no sé en qué ideas se van a meter. Entonces, como que ya terminó la llamada, pero Ingrid se molestó mucho porque qué rara señora y qué preguntas tan tontas. Y me hizo pensar sobre esos avisos. No lo tenemos nosotros, pero hablando de las escuelas y la educación, y ahorita que mencionaste la inclusión, que hay escuelas que anuncian, por ejemplo, que nosotros somos inclusivos. Uh-huh. Y yo me pregunto, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa ser inclusivo? O sea, para ti, ¿qué significa cuando tú escuchas que lugar dice que somos inclusivos?
Es que ahí te va yo tuve una conversación. Íbamos pasando por un bar en otro país. Y el bar era un bar al aire libre. Y el bar tenía bandera del arco iris. Y yo, teniendo amigos gays, yo pregunté. Le hago una pregunta a un amigo ahí. ¿Qué representa o qué causa en ti que en ciertos bares haya esa bandera? ¿Te molesta o dices tú, ah, con madre, vamos? Y me dice, me molesta.
Uh-huh. Sí.
Porque, o sea, están prediciendo, no prediciendo de decir el futuro, sino, o están suponiendo que nosotros vamos, que nosotros, ellos, la comunidad gay o, ajá, la gente homosexual o como la gente... Que la comunidad LGTBQ va a decir, ah, con madre, aquí estamos a salvo. Uh-huh. Cuando el mundo debería estar a salvo, cuando no debería haber pedo.
Sí.
Es como si yo estoy en otro país y paso por un bar y hay una bandera en México diciendo, no hay pedo aquí con los mexicanos. Sí. Tú sí puedes entrar. Sí. Te das cuenta que causa ese sentimiento, sí, de discriminación por un lugar que supuestamente está siendo incluyente. Y yo dije, exactamente pensaba eso.
Sí, yo pienso exactamente igual.
O sea, el poner tú una nota, y quizás estemos mal, pero poner una nota de que aquí somos inclusivos y aceptamos todo tipo de preferencia sexual y religión y raza, y como que estás, o sea, chances un de que, puta, güey, me tienes que recordar que somos aún una comunidad incómoda para ciertas personas.
Sí. Pudiéramos agarrarlo por ese lado y decir, o que alguien nos diga, sí, justo por lo que tú acabas de decir, que porque el mundo todavía rechaza.
Sí, o sea, el deber ser ese que, güey, tú puedes entrar aquí a tomarte una cerveza y nos vale madre qué hagas con tu vida.
Sí.
Nos importa tu negocio, o sea, tu dinero, y tú te puedes entrar aquí, no, uh-huh, no hay pedo. Igual en las escuelas, tú puedes entrar aquí sin pedos.
Sí, digo, en la escuela es un poquito más
delicado.
Pues es complejo. Y no estoy hablando de LGBTQ.
Y no porque sean...
Eso ni siquiera lo estoy considerando, sino cuando tú dices somos un lugar inclusivo y si estamos hablando de un ambiente educativo, yo creo que se refiere a personas con dificultades de aprendizaje, con alguna discapacidad física, etcétera. Entonces, cuando dices somos inclusivos...
Pero tú estás hablando de LGBTQ.
Bueno, estoy hablando de la inclusión en general, pero creo que hay diferentes tipos de inclusiones. Eso es lo que te dijo tu amigo. A mí me hace mucho sentido, porque eso es mi opinión también, tanto sobre eso como en las escuelas. Cuando la escuela dice somos inclusivos, a mí no me... No digas lo que eres, porque de alguna forma estás diciendo lo que no eres. Entonces, el ser inclusivo no lo eres completamente, porque también te vas a ¿cómo se llama? Tengo el derecho de no admisión. ¿Cómo se llama eso? Me reservo el derecho de no admisión. Porque si tú tienes el derecho a expulsar a alguien, sea por lo que sea, no vas a expulsar a alguien por estar sentado en una silla de ruedas. No es motivo de expulsar a alguien. Pero a lo mejor por conducta, por no poder con la escuela, por cosas de actitud, lo que sea, tienes el derecho de... O inclusive pones un examen de admisión y el que no pasa el examen de admisión, entonces no puede entrar. No eres inclusivo. Entonces creo que se ha mal usado mucho ese concepto de la inclusión. Y justo eso pensé cuando esa señora... dijo que había visto, aunque no lo tenemos.
Pero esa señora le estaba sacando la vuelta, ¿no? A cualquier escuela incluyente.
A lo mejor no quiere que sus hijos o que su hija, en este caso, esté en un ambiente donde... Y pobrecita, porque le va... Entonces no hay escuela a donde pueda ir.
Es como el privarle a los jóvenes o a los niños o a los adolescentes de saber cómo está el mundo hoy en día. Por ejemplo, esa señora de que no quiero que mi hija esté en un ambiente donde hay personas de todo tipo.
Sí.
Esto también es nivel rumor. Es como lo de los niños gato.
Ajá, sí, los furries.
Yo he escuchado que hay escuelas donde tienen, no sé, torneos de fútbol o torneos deportivos donde no hay un perdedor.
Ajá.
Donde ningún equipo pierde.
Sí.
Y que, ¿cómo? No, pues sí, jugamos fútbol y pues no perdimos y no ganamos. Nada más se jugó. Pero ¿quién metió más goles? Ninguno.
No contamos.
Y pues, o sea, quien mete más goles gana. No, nadie ganó. Y lo hacen para proteger a los niños de la desilusión y el dolor de perder un partido. Entonces tú, ¿qué manera es esa de educar a un bambino? Cuando va a salir a la vida real y va a perder una y otra vez, porque esa es la vida real. El mundo, el mundo es cruel, el mundo te come.
Pero a lo mejor la vida real está mal.
No.
A lo mejor ese es un intento de cambiar a que no sea tan competitivo todo. Es que estoy no poniéndome al otro lado.
Es que está la figura casi extinta o quizá ya muerta de la meritocracia, ¿no? Sí, sabemos que es la meritocracia.
Sí,
¿no?
Que el mejor...
El mejor es el que recibe las oportunidades mejores, ¿no?
Hombre, mujer, gay, straight, blanco, negro...
Verde, amarillo, rojo.
Por méritos obtienes...
¿Quién es el mejor contador público? Yo y un güey de X país que es pansexual y que se identifica como un helicóptero. Tú eres el mejor, tú ven. No me estoy burlando, güey. Estoy tirando el ejemplo.
Pansexual.
El ejemplo más hiperbólico que puedo encontrar, güey. Eso se supone que es como debe funcionar el mundo. Obviamente ya no funciona así o quizá nunca ha funcionado así.
A ver, yo tengo una duda, porque sé que hay críticos de la meritocracia. ¿Qué es la crítica más común que tú sabes o que tú escuchas de la meritocracia?
Es que no es crítica a la meritocracia, es crítica a las personas que creen que la meritocracia aún existe o que pueden conseguir un buen puesto o un buen estilo de vida o un buen camino por medio de la meritocracia. Ah, okay. O sea, ¿ya? ¿Se hace cuenta cuando dicen, alguien que se endeuda... para pagar sus estudios. Ajá. Y le echa ganas y se levanta a las 5 de la mañana y trabaja y estudia al mismo tiempo y no tiene vida porque dice, algún día voy a ser... Y sale al mundo real y el puesto que él está buscando por sus propios méritos, digas, meritocracia, se lo van a dar
al yerno,
al hijo del dueño.
Sí,
o al yerno.
Sí, pero, ok, en una perspectiva ya más grande, entonces, tienes la estructura que existe de racismo, del patriarcado, si lo quieres, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ok, vamos a darle chance, vamos a, entre comillas, reinstalar la meritocracia para darle chance a todos, pero ahora se convierte en otro problema.
Es disfrazada. Ajá. Por ejemplo, si hablando igual en puestos de empresas, oye, es que están estos candidatos, son 5. Son 3 hombres y 2 mujeres. No, güey, ¿sabes qué, güey? Con este ambiente, güey, con este entorno social, agárrate a la mujer, güey. No, pero pues la mujer es la que, esta mujer es la que mejor está calificada. No, güey, para ese tipo de puestos, no sé, CFO, dígase, director financiero. Pero este tipo de puestos, pues necesitamos pues, la figura, una figura masculina, pero pues para quitarnos de... No, pero es que esta es la mujer, es la mejor calificada para el puesto. Pero agárrala por ser mujer.
Sí.
Entonces ya como que no se fijan en los méritos de la persona o en sus capacidades, sino ya en cosas muy puntuales como, pues como las películas, güey.
Sí.
O como Disney, güey, que ahora está de moda. Por todo el pedo que de Elon Musk contra Disney.
Yo lo vi, pero yo tengo la duda, nada más. Antes de que sigas, porque sé a dónde vas. Yo nada más tengo la duda porque Elon Musk está en un conflicto muy grande ahorita con Disney. Porque Disney retiró todo el patrocinio a anuncios a X. Entonces,
vamos a decirle Twitter.
¿Podemos decirle Twitter?
Sí. Tienes que decir X.
Sí.
Luego me limita a mí cuando digo que algo está X o que esté meh.
Entonces, Twitter. The platform, formerly known as Twitter. Uh-huh. Y él está muy ahorita verbal en contra de Disney y diciendo cosas a Bob Iger, que es el CEO o el director general de Disney, criticando sus películas, etcétera, etcétera, diciendo que ya pronto va a desaparecer la empresa. Y él posteó lo que tú vas a contar. O sea, Elon Musk fue quien posteó eso. Por eso nada más
está
digo...
Está muy ojón.
Está medio
ojón.
Pero a la vez no.
Me filtraron las políticas de... ¿Cómo se llama?
De inclusión.
De inclusión en Disney.
Sí.
Y aquí están. Y bueno, para los que no saben, Disney tiene varios tipos de, digamos, de empleados.
Aquí lo tengo. Lo puedo decir las categorías.
Sí, son...
Esto es... El
standards, ¿no? Les ponen.
Ajá. Standards de inclusión. Habla sobre on-screen representation, o sea, lo
los
que
actores,
se ve en
los actores. De las películas o de las series,
sí,
etcétera.
Y luego el liderazgo creativo y luego below the line.
Es que el liderazgo creativo va a ser el director, el productor, etcétera. Sí. Below the line va a ser el director de fotografía, el staff, los gaffers, etcétera.
Y luego industry access and career development.
And son los internos, los que están ahí como que haciendo
empleados.
Prácticas.
Sí.
Pero que en cada uno tiene que cumplir una cuota.
Sí.
¿De los grupos marginados, se les dice ahí? ¿O cómo
sí,
les ponen en inglés?
Sí, sí, sí.
Es que tiene una palabra en inglés.
Sí, tiene una palabra. La estoy buscando aquí. Underrepresented groups.
Underrepresented. Sí, marginados lo llevé a un lugar muy...
No, pero grupos no representados. Subrepresentados.
Infrarrepresentados.
Okay. Infrarrepresentados. Vamos a leer otra vez. Yo no sé si esto es cierto... O si es algo
que inventó Elon Musk.
Nada más para darle un chingazo a Disney. Pero, como dices, es ojón, pero a la vez, por lo que hemos visto en películas Disney, lo hemos platicado aquí numerosas veces, hay cosas que a lo mejor pueden llegar a hacer sentido.
Disney hablando de Star Wars, hablando de las películas de La Sirenita, de Peter Pan.
Ajá.
Que son los...
Sí. Dice que los personajes... 50% o más de personajes recurrentes en una serie, en una película, tienen que venir de, ¿cómo decíamos? De esos grupos infrarrepresentados.
Ahora, no define cuáles son esos grupos, pero vamos a suponer que son las minorías.
Ajá.
Que las minorías de raza en Estados Unidos creo que ya no son minorías. Dígase, latinos, afroamericanos, asiáticos.
Pero no, pero no están hablando de...
Y también están, y yo creo que también, ¿no? Es de raza, ajá, de preferencia sexual.
Sí. Discapacidades debe haber.
Discapacidad
sí.
También,
viene, viene más abajo, viene. Ahorita podemos ver quiénes pertenecen a esos grupos. Y así van, ¿no? De que secondary characters o personajes, ¿cómo se llaman esos? Secundarios. Ahí no hay un porcentaje, sino hay una inclusión significativa de esos grupos infra.
Para ser significativo algo tiene que ser más de la mitad, ¿no?
Meaningful, dice meaningful inclusion.
Meaningful, pues que es muy subjetivo. Sí. Ese es el 20%, ¿sí? Dicen, eso, that's not meaningful.
Ok, pero aquí viene también premisa de la serie. Premisa de la serie, meaningful integration, o sea, una integración
considerable.
Considerable de grupos infrarrepresentados en la narrativa general de la serie.
En la premisa.
En la premisa y en la narrativa de la, sí. Y así va, ¿no? De productores, de los directores, de los casting directors, de los escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, mero abajo de esto, que lo puedan buscar si se van a Twitter o a la plataforma antes conocido como Twitter, pueden buscar a Elon Musk y pueden ahí ver ese tweet. Dice, y lo voy a traducir de inglés a español, cualquier persona involucrada en decisiones de contratación no puede, o sea, es prohibido, preguntarle a algún candidato o talento sobre cómo se perciben, sí, sobre su percepción de raza, religión, color, preferencia sexual, género, identidad de género, estatus de militar o de veterano, edad, discapacidad o algún otro legalmente protegido categoría. Y entonces tú, si tú me entrevistas a mí y tú sabes que tú tienes que cumplir con cierta cuota para, haz de cuenta que tú me vas a contratar como actor secundario para una serie. Tú sabes que tienes que cumplir con una cuota y me ves y dices, pues no sé. O sea, él entra como en esos grupos infravalorados. Pues si es homosexual, a lo mejor sí, pero tampoco le puedo preguntar. Entonces tú tienes que adivinar. Es un shitstorm por donde lo veas. O sea, no sé cómo lo pueden.
Y esto, todo esto se puede resumir que Disney lo hace para protegerse el culo.
Porque, es que ahí es donde entra mi duda.
Porque del otro lado no hay nadie contento. Porque mira, también esto es para darle trabajo a ciertas personas, no es para que la comunidad, digamos, latina, se sienta representada por un personaje en una película.
No, es para dar trabajo.
Es para dar trabajo, sí, básicamente.
Sí.
Pero entonces,
sí, porque representan aquí a muchos grupos.
Pero entonces, agarran al latino.
O a muchos niveles
en
una producción.
Voy a agarrar un ejemplo de un latino en una película de Star Wars. Uh-huh. La película de Star Wars está en la pandillita de los buenos. Uh-huh. Está, todo eso es ficticio, esto no existe, uh-huh, esto no lo vi. Estoy inventando a cómo voy. Imagínate que le dan el papel a un latino del como el más tonto, bonachón, pero tonto, torpe. Entonces toda la comunidad latina se va a sentir mal representada. Y luego el actor latino va a decir, me están dando este papel por mi latinez. Y al mismo tiempo,
o porque soy buen actor.
Es que a eso va a desembocar todo. Okay. Otra vez va a desembocar todo en la meritocracia. Leí por ahí que hubo un poco de crítica, no un poco, hubo un chingo de crítica a la película nueva de Peter Pan por parte de la comunidad afroamericana, porque a Tinkerbell le hicieron negra. No le hicieron, es una actriz negra.
Ajá.
Eso suena a forzoso, a políticas de inclusión. Porque pues el personaje de toda la vida,
sí,
que con lo que todo mundo se identifica con Tinkerbell,
sí,
pues es la hadita güerita, Entonces la comunidad afroamericana dijo, ay, nos dieron un personaje de la chingada y un pedo.
Pues es un personaje principal en la historia de Peter Pan, ¿no?
Pues no.
¿No? Según yo.
No, el principal es Peter Pan y Wendy Darling.
Bueno, ok, yo no soy muy...
Captain Hook.
Yo no, es ok. Y... No, Tinkerbell para mí es de los 5 personajes más representativas de Peter Pan, pero a lo mejor no es así. A lo mejor yo vi una versión...
Sí, pues está fuera, está top 5.
Ok.
5.
Ok.
Pero Peter Pan creo que también sí le metieron mano ahí a la inclusión, al personaje.
Ajá.
Pero entonces, ¿quiénes son los ahí los favorecidos con esta política? Aparte de Disney cubriéndose el trasero.
Si queremos ser muy buena onda, uh-huh, y abiertos y demás, y no nada más criticar por criticar.
No, yo no estoy criticando.
No, yo no estoy diciendo que lo estás haciendo.
Yo nada más estoy analizando.
Sí. Podríamos decir, bueno, pues es quizá una buena política para darle oportunidad a esos grupos que no han tenido representación, así como se llaman, infrarrepresentadas, que no han tenido representación.
¿Hablas
y
como
que, bueno,
comunidad o hablas como actores?
Estoy hablando...
¿De trabajo o como una representación en la película hacia una comunidad específica?
No, estoy hablando de la profesión, profesión. De actores o de escritores o de guionistas, camarógrafos, uh-huh, iluminación, trabajar en runner, whatever.
Entonces, eso que dices ya acabó por matar la meritocracia. Porque qué tal si yo soy un
director de fotografía... Déjame terminar. Porque así como eso en algún momento puede ser la respuesta o el ataque a la supuesta meritocracia que termina siendo...
No, es una ficción.
Favores que le estás haciendo. Oye, mi sobrino está empezando a comprar una cámara y ¿por qué no le das chance? Y sabemos que el mundo así se mueve. Uh-huh. Sabemos que el mundo, entre más conectes tienes, más facilidades vas a tener, más puertas se te van a abrir. Es un hecho.
Pero eso es como algo por debajo de la mesa.
Pues, sí.
Esto ya no es por debajo de la mesa.
No, y eso de vivir entre favores y que quién conoce a quién y así se te van abriendo las puertas, etcétera, que yo creo que es la historia. Y si aquí nos detenemos nada más en el entretenimiento, creo que mucho es así. Hollywood es... Digo, han salido, Harvey Weinstein es un buen ejemplo de alguien que se aprovechó de su situación y pedirle favores sexuales en este caso para darle chance a actrices. Entonces sabemos que ese mundo existe y al menos no es por meritocracia en aquel entonces o en aquel momento, sino porque ¿quién
soltó?
Con Harvey Weinstein en este caso. Eso está muy mal y esto tampoco está bien. Entonces dos males no hace un bien.
Uh-huh. ¿Quién es el actor que más gana en Hollywood, según tú? O sea, que sepas.
Oh, estoy muy...
¿No es The Rock?
A lo mejor sí es The Rock, puede ser.
¿Y es un gran actor? No es mal actor, es un gran actor.
Si tenemos la categoría de los blockbusters...
Yo decía, el vato tiene el poder de jalar mucha gente.
Sí, sí. Comercialmente es un exitazo. Uh-huh. No sé si eso no es sinónimo con ser un buen actor.
No, pero es que ahí ya me estoy haciendo el abogado del diablo. Mm-hmm. O sea, ahí yo soy pro The Rock y no porque me caiga bien. De hecho, mm-hmm, me vale madre The Rock. Él es un ex luchador.
A mí me cae muy bien.
Que sí, ¿te cae muy bien?
Sí.
¿Lo conoces? Mm-hmm. Pues llévalo un día a tu casa.
Sí.
Cotorreamos. Okay. Que me pase su
rutina.
Su rutina. Ajá. Oye, pues no es un mal actor. Porque pues yo he visto un par de películas de él.
Sí.
Y dices tú...
Cumple la función películas. Sí, en tipo de películas.
Está mamado.
¿Mm? No es Dustin Hoffman.
Supongo que es atractivo a la mujer. ¿Mm? Supongo que es aspiracional para el vato.
Sí.
Pues es una cuestión muy lógica. ¿Mm-hmm? Vamos a contratar a The Rock y vamos a darle la feria que quiera porque nos va a llenar las salas de cine todo el verano.
Sí.
Entonces ahí, ¿qué onda con la meritocracia? ¿Por qué no está, dime, un actor mamado?
Jason Momoa se llama, ¿no? ¿Momoa?
No sé quién es él.
Jason Momoa, el que hizo Aquaman.
Ah, el de Game of Thrones.
Ajá.
Ok. No sé si... vamos a suponer que es un actor, digo, quizás sí lo sea, pero...
Digo, si es el personaje principal, etcétera, en Aquaman, sí. Pero sí, no creo que le vaya mal.
No. O sea, vamos a... No sé su historia.
Ajá.
Pero vamos a pensar que es un actor entrenado de toda la vida y que él siempre quiso ser actor, sí. Que él no salió de otro, digamos, de otra disciplina como The Rock, salió de la lucha libre.
O Schwarzenegger.
Schwarzenegger salió de...
También, de ser Mr. Olympus.
Sí, del bodybuilding.
Ajá.
Es que no quiero encontrar similares, sino un actor de Hollywood tipo Brad Pitt, que Brad Pitt ha estado mamado.
Ok.
¿Por qué no Brad Pitt hizo esos personajes? Quizá porque no los quiera, pero sí. Imagínate que sí los quiera. Pues no es el perfil para hacerla de Baywatch, ¿no? Chance Brad Pitt dice, no es mi tipo de película, yo voy por algo más serio.
Ajá.
¿Sabes qué? Los motociclistas y los traileros y los oficinistas y los la fuerza laboral quieren ver a The Rock ahí. Por eso contratamos a The Rock. Entonces, eso es como un punto menos a la meritocracia. Pero hay un mérito ahí. Real.
Bueno, aquí estás hablando del perfil que se está buscando una película y él cumple con ese perfil y entonces...
Y aparte es como hawaiano.
Sí, además. O sea, entonces están
representando una minoría.
Están palomeando ahí a muchas checkboxes uh-huh. en el mismo tiempo. Pero regresando al todo ese tema de la inclusión, yo puedo inclusive respetar más, pero llegar a un lugar donde dice no pets allowed, por ejemplo.
Aquí
no,
eso?
Aquí no permitimos que entren los perros. O sea, prefiero eso a que diga pet friendly.
¿Por qué?
Como dijiste tú hace rato, yo prefiero vivir en un mundo donde todo se puede hasta que me digan que no. Y que no estés gritando, aquí se puede, aquí se puede. Como la bandera del arco iris que viste en el bar.
¿Tú preferirías, por ejemplo, en los 60s, creer que no negros...
No Mexicans.
No mexicanos.
Ajá.
¿Eso prefieres?
No, no estoy diciendo que prefiero eso.
Estás hablando de perros, yo sé.
Sí, no prefiero para nada eso, pero se me hace que la respuesta tampoco es el gritar al mundo
el
lo que sí.
El que yo esté en un restaurante, eso es hipotético también, el que yo esté en un restaurante y que no quisiera perros a mi alrededor, ¿me hace malo?
No, creo que es válido.
Me hace un... odiador de
no,
perros.
No, no, no. Es válido que no quieres tú comer donde haya animales. Es normal. Inclusive que quieras comer en un lugar donde no haya niños. También. Es normal. Y por eso escoges tú ciertos lugares donde yo sé que aquí no van niños chiquitos. Yo sé que aquí no dejan entrar a perros.
Ha habido casos de... Porque no sé por qué siempre me imagino que es una señora. Por este personaje Karen.
Ajá.
Ha habido casos en que una Karen se presenta en un restaurante de alta gama con un perro y hace un pedo porque no lo
dejan entrar. Seguramente. No lo he visto yo, pero seguramente. No lo dudo. sí, todo ese tema de la inclusión es muy complicado. Y lo que yo quise decir hace rato, y no es que yo prefiera que haya señales diciendo aquí no dejamos entrar, pero soy muy escéptico a los que levantan la bandera y dicen aquí aceptamos a todos, cuando en realidad no es así. No puedes aceptar a todos. Y no estoy hablando de preferencias, no estoy hablando de raza, sino que en tu ambiente tiene que funcionar. Si estamos hablando de una escuela, tiene que funcionar. Y hay gente que a lo mejor no funcionan ahí.
En una utopía debería ser así. Debería ser todos son bienvenidos en todos lados.
Uh-huh.
No hay por qué... en un bar o en un restaurante o en una biblioteca o en un X que se anuncie que son bienvenidos las minorías.
Sí.
No hay un porqué, deberían de estar de todos ser bienvenidos sí. Sin necesidad de carteles, ni banderas, ni nada. El problema es que no lo es así. Entonces se crea como que un catch-22 de que, como le pregunté a mi amigo, ¿te molestan esas banderas afuera de bares? Sí, sí me molestan. Pero al mismo tiempo, si no estuvieran, ¿entrarías?
Uh-huh. Hablando de minorías y hablando de tu amigo, sucedió algo que también me dejó muy emocional en tu concierto.
Uh-huh.
Muchas gracias por la invitación, por cierto, y muchas felicidades.
Gracias. Gracias. Gracias a todo el mundo que fue.
Estamos hablando de la doble presentación. De la doble P.
De la doble P.
Ajá. De la doble 4. Doble 4 pronto. En el pabellón M iba a decir, pero bueno, aquí en Monterrey, pues. Uh-huh. Llegamos nosotros, fui con Ingrid, con Maya, con Mila, con Flippy, con Bárbara. Y estábamos disfrutando tu show. llega la canción Noche de Baile. Uh-huh. Y de repente veo muy emocionadas Maya y Mila, sobre todo. Y también como que Ingrid se tardó un poquito más en agarrar la onda. Y veo que justo enfrente de mí hay un chavo agachado de rodilla, o ¿cómo se dice?
Hincado.
Hincado de rodilla, uh-huh, dándole anillo a su novio.
¿A su novio?
Ajá.
Yo no me enteré de esto.
¿No?
No.
Veo a Maya y a Mila muy, muy emocionadas. Maya saca el teléfono luego, luego, y lo empieza a grabar. Y luego ya después yo le digo al chavo, oye, que mi hija grabó todo por si lo quieres. Digo, o si quieres que lo borremos o qué sé yo. Nada más para que no se sintiera invadido el espacio. Pero pensé, seguramente es una bonita memoria para él tenerlo en video. Y Maya había grabado casi todo. Tanto Maya, Mila e Ingrid estaban llore, llore, llore. Uh-huh. Y yo también me sentí, o sea, me emocioné mucho, me conmovió mucho. Y creo que no hubiera yo reaccionado igual si hubiera sido
una pareja
heterosexual. Sino yo pensé en lo que eso significa, porque si vamos aquí a Nuevo León, creo que es legal el matrimonio entre el mismo género apenas en el 2019, o sea, hace poco. Y me empecé a imaginar quizás su historia, que a lo mejor en algún momento la lucha que tuvieron que hacer para ser aceptados por sus preferencias, no sé, en la familia de cada quien de ellos. O sea, me empecé a imaginar muchas cosas y eso le agregó al momento que estaba yo viendo enfrente de mí, un metro enfrente de mí. Como que la culminación de quizá una lucha de cómo llegar a ser esa pareja, y ahorita uno de ellos animó a pedirle matrimonio. Así lo interpreté yo, le estaba dando un anillo.
¿Cómo se ponen de acuerdo?
¿Quién le da?
Una pareja homosexual.
¿De que quién le da el anillo a quién?
Porque qué tal si los dos compran anillo.
Sí, y al mismo tiempo.
No al mismo tiempo. Sí. ¿Qué tal si dicen de que, yo ya te había comprado?
Sí, no sé.
Digo, está el protocolo heterosexual que el varón, ajá, es el que le da el anillo, sí, a la...
Ahí no sé. Eso es. Drama. Eso es para la audiencia de que nos manden un mail a podcast@dosnombrescomunes.com.
Yo no sabía esto. Si nos están escuchando, pues les mando un saludo y una felicitación. Y pues gracias por hacerme parte de su vida sentimental y vida diaria a esta pareja.
Sí.
Y les deseo lo mejor y qué bonito se siente como que, no sé, ser parte de eso. Toda su vida se van a acordar que se comprometieron en un concierto mío mientras una canción mía. Entonces, sí. Está chido.
Y buena elección de canción también, porque escuchaba yo la canción de fondo de estar viendo eso y también escuchando la letra de la pareja bailando en la canción. Y me imaginaba también que ellos dos bailando. Entonces fue un momento muy bonito. Y creo que la emoción de todos nosotros... seguramente tenía que ver con eso, porque lo pensé el día siguiente, de que si hubiera sido una pareja heterosexual, no sé si hubiera yo tenido la misma reacción, no sé si las niñas hubieran tenido la misma reacción. Sí, y eran dos chavos jóvenes, se veía muy, muy bonito. Y cuando ya había terminado la pequeña ceremonia y que se habían abrazado y demás, como que al chavo que había dado el anillo, le ¿cómo se llama? I tapped him on his shoulder.
Le
sí, oye, así. Que muchas felicidades.
¿Y qué dijo el video?
Sí, que luego ya Maya le pasó por AirDrop el video y que dio las gracias y luego ya continuó el show.
¿Y qué va a hacer el otro que también compró el anillo?
Eso no lo sé.
¿No lo preguntaste?
No. Oye, antes de irnos, porque esa noche en tu concierto, creo que le había pasado a Flippy el mismo día. Que había ido a un restaurante aquí en Monterrey a comer y creo que había ido solo. Creo que estaba haciendo una producción, salió a comer y está sentado comiendo y entra otro chavo y lo ve y lo reconoce, pero lo confunde. Piensa que es con quien había grabado un disco no sé dónde y le dio mucho gusto verlo. Entonces se para... Y lo saluda como que efusivamente de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y qué gusto verte. Y chingón y demás. Y el otro vato como que recibe muy bien ese saludo, cero raro. Y ya, Uh-huh. Y se va, se sienta Flippy y luego se da cuenta que no era. O sea, sí conozco a esa persona, pero no es la persona que yo pensé. Y no sé si ameritaba ese saludo efusivo. Entonces empezó a sentir como que, híjole, no le debería haber quizá abrazado tanto o qué sé yo.
Me ha pasado.
Y le dice, cuando ya se va, dice, oye, hace rato... Porque se queda pensando, pues a lo mejor el vato se sintió muy incómodo. Entonces entiendo ese dilema. Ese dilema pequeña, como que cruda moral.
Yo lo dejaría morir. Sí, cruda moral, pinche, pero ya. Que pasen 2 horas y se me quita la pena.
Flippy no. He had to go there. Entonces se levanta y va con este chavo. Y le digo, oye, hace rato que pensé que eras otra persona. Entonces... pues a lo mejor me exageré en el saludo y demás. Y el otro vato dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Como que reclamando el que a poco no te dio tanto gusto verme a mí. Entonces, doble cruda.
Doble cagazón.
Doble cruda moral, sí.
Ah, entonces verme a mí es taujete o qué.
Sí. Entonces, en lo que decías en el episodio pasado o antepasado, no me acuerdo, el que aguanta primero, a veces te tiran un mucho gusto, ya estás salvo. Y también mide un poco la reacción de la otra persona antes de entrar tú para abrazar. Pero me dio muchísima risa porque se me hizo muy bien. La mitad de la historia se me hizo divertida.
La segunda mitad estuvo buena.
La otra mitad sí agrega valor, totalmente. Muy bien, que por cierto, Flippy y Jumbo tocan aquí en Monterrey el 23 de febrero, hablando de conciertos. Entonces no sé si todavía hay boletos, pero recomendable el show de Jumbo para hacer un pequeño plug de su concierto después de haber ventaneando su experiencia en un restaurante aquí en Monterrey. Espero que estés bien con eso, que esté bien con eso. Y ya, no sé qué más. Nada Tú más. Tienes show ahorita en Guadalajara.
Guadalajara hoy y mañana.
Y con eso das fin a la gira de Yalo.
Se acabó Yalo. Y pues pronto habrá más noticias.
Y pronto habrá noticias. Muy bien. Entonces, con eso les deseamos un buen fin de semana. ¿Hay boletos en Guadalajara? No. Ok. Entonces, ahí se chingó. Felicidades a los que van. Es un muy buen show.
Gracias.
Y nos vemos, ojalá, en la próxima semana.
Ojalá.
Los pasos que danzamos no los sabe nadie más. Todos tropiezan fuera de compás. Las notas que alcanzábamos en armonía cabal rompieron hasta el más grueso cristal. Era ideal, ¿no? Un corazón en nuestra posesión, mas todo eso lo perdemos al final. Pero al morir
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro.